En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Le damos la bienvenida, como cada semana, a la licenciada en psicología Silvia Bajnén, con nuestra psicóloga de cabecera. Estamos aquí, Diego Uberman y yo, Dani, que te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Estamos muy, muy bien, listos para escucharte.
Bueno, hoy les traigo un tema, y es el problema de cuando uno es muy complaciente, o son muy complacientes, para estas personas, va.
Bien. Ahora te digo si me anoto, dame unos tips.
¿Sería el síndrome del sí fácil?
El sí fácil para no confrontar,
Me dejas más tranquilo.
Bien. Cuando va en contra de lo que realmente queremos, hay que eso, ¿no? Porque, bueno, ser complaciente y amable es una cosa. Ahora, ir en contra para que el otro no se enoje de nuestros propios deseos, si bien hay que ser equilibrado, esto trae problemas. La verdad es que el tema que hoy les traigo es cuando uno es complaciente, pero esto no alcanza, ¿no? Nunca alcanza. Y bueno, todo tiene un límite. Y ser complaciente en este sentido del que les voy a explicar, porque les voy a dar los detalles para que vean, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es muy cómodo para los demás, es muy cómodo que alguien diga que sí o que permita ciertas cosas. Entonces va esto, a ver, para los que se pueden identificar.
Sí.
Si permito que otras personas me controlen, por supuesto, equilibradamente, ¿no? Porque los controles están... Es un equilibrio lo que yo voy a decir. Nadie tampoco se va a tomar toda la libertad del mundo. Entonces, permito que otras personas me controlen. Me angustio cuando tengo que decir que no. Acá hay angustia. Porque no quiero que el otro se enoje. ¿Y por qué? Porque a lo mejor me van a rechazar o se van a vengar. Y después, ¿cómo soporto yo eso? Porque ese es el otro tema, ¿no? Lo que viene después, cómo lo vivo. Entonces, cuando siento que mis decisiones, las más importantes de mi vida, no las tomé yo, ¿sí? Ojo con esto, porque a veces tampoco es tan ingenuo del complaciente, porque a veces el complaciente cede la determinación a otro para no decidir uno. Entonces, si uno se equivoca, no es un tema de uno, se equivocó el otro. También tiene como trampita pensar que el otro sabe más que yo, que el otro sabe. Esto me tranquiliza. La verdad que nadie sabe todo, ¿no? Entonces, bueno, y otra cosa es cuando me preocupo por complacer y que me aprueben. Y que todo se mantenga en armonía. No puede haber picos así de mal humor, no. Todo tiene que estar bien. Esto es ya casi, cómo digo, una obsesión de este tipo de personas. Que por favor todo esté bien. Entonces, como no sé confrontar, me escapo de las situaciones enojosas, digamos, ¿no?
Ahora, Silvia, entonces, no es una característica muy común en los padres de hoy. Digo, la idea de no decir que no, de tratar de que haya equilibrio todo el tiempo, aunque yo no esté contento con lo que sucede.
Y sí, los viste en la playa, cómo opina, lo que piensan, ¿no? Que, bueno, no les importa si después contagian o no, ya se va a arreglar, pueden todo. Sí, porque yo creo que vino de generaciones como más autoritarias, entonces las otras generaciones como que dicen, bueno, yo no voy a hacer lo mismo. ¿Viste lo que yo te decía la vez pasada? Ya no es su majestad el bebé, sino es su majestad el emperador ahora.
Uh-huh. Eso es muy freudiano.
Sí, su majestad el bebé, sí. Eso decía Freud, que mi hijo va a hacer todo lo que yo quería para mí. Va a ser un príncipe, va a ser una reina. Y entonces lo cría como su majestad el bebé. Y otra de las cosas que les quería comentar es que cómo nace esto, cómo nace esta necesidad de complacer, y esto sí, porque me hiciste recordar a Freud, porque Freud explicaba y muy bien que cuando el bebé, por ejemplo, deja los pañales y hace pipí donde la mamá o el papá quieren, ¿por qué lo hace?
Lo hace para complacer,
lo hace para que lo quieran, para que no lo dejen de querer. Y ahí arrancamos. Bueno, y después va a depender de cómo son estos padres, cómo son estos otros que nos cuidaron, para ver cuán complacientes somos o cuánta libertad tenemos de decir que no y que el otro no se enoje tanto, ¿no?
Y al revés también sucede, Silvia, al revés también sucede que entonces el bebé, el chico, sabiendo que si hace sus necesidades donde los padres quieren, es querido, pero para castigarlos, por ejemplo, me voy a hacer encima.
Sí, hay casos de anorexia, no todos, pero sí, como que la comida representa a la madre y la rechaza. Uh-huh. Casos de anorexia sí existe, porque viene de la madre. Bien. Ese rechazo. Y bueno, entonces esto, ¿no? Que también siento dolor por los que sufren y termino cuidando a otras personas. Y acá quiero comentarles un poquito sobre la empatía que tan de moda se puso. Ojo con la empatía. Y te digo por qué. Porque en las investigaciones hay como dos tipos de empatía. Una es la empatía afectiva y otra es la empatía cognitiva. Ojo con la empatía afectiva, porque no es tan buena como parece. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, en realidad se da más entre relaciones de padres a hijos. ¿Por qué? Porque si a tu hijo le duele el hombro, a vos también. ¿Y qué pasa? Se te activan las mismas áreas cerebrales. Increíble, ¿no? Esto que se ha investigado. Eso es empatía. Cuando alguien siente un dolor, se le activan ciertas áreas del cerebro. Y yo, si tengo empatía, se me activan, si me hacen en ese momento una resonancia, se activan las mismas áreas. Esa es la empatía, la verdadera empatía afectiva. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si a mí me duele lo mismo que a vos, no te puedo ayudar. Bueno, después esto también se fue como a los líderes, a los jefes, que no es necesario este tipo de empatía, porque si no uno no puede ayudar a nadie, ¿no? Un médico que siente el mismo dolor que el paciente no lo va a poder ayudar. No sé si alguna vez les pasó, pero de sentir exactamente lo mismo que el otro, el mismo dolor.
No, pero me contó una vez, hace mucho tiempo, una persona que había estudiado psicología, que uno de sus primeros pacientes tenía tendencias suicidas y se quería matar, y él empezó a sentirse como que tenía razón y que también él estaba igualmente deprimido y que también se quería matar, hasta que su paciente se mató y él dejó la profesión. Directamente.
Oh, súper triste. Bueno,
no, pero me lo contó como diciendo, no pude mirá, liberarme de esa, de esa simbiosis, digamos.
Claro, si alguien en ese momento lo hubiera tratado, tiene que activar otras zonas del cerebro para diferenciarse uh-huh. de la que se activó en su paciente.
Para poder ayudarlo,
como decías. Se le activó la misma zona. No solo que no lo podía ayudar, sino que no se podía ayudar él. Uh-huh. Bueno, es muy interesante, ¿viste? Este tema de la empatía.
Acá dice un oyente, Silvia, acá dice, yo tengo el sí fácil con mis hijas y mis nietos y me pongo muy mal si digo que no, aunque sé que no puedo decir que sí siempre, pero la verdad sufre mucho cuando dice que no.
Bueno, mira, como sugerencia, esto es una práctica, es como ir al gimnasio y entrenarse. Uno dice que no, ¿y qué pasa? Hay como varios segmentos cuando uno dice que no. Uno dice que no y el otro te pone mala cara. A veces no, porque uno piensa. Pero en el caso de que sí, ponen mala cara, se enojan. Pero esta persona, esta oyente, seguramente se queda muy mal en ese momento que le ponen mala cara y no soporta esperar a que esto pase. Porque este es el secreto. Hacer fuerte, porque el otro también está acostumbrado y sabe y te conoce y tiene training, y sabe que te pones mal y que te va por la culpa. Lo sabe, porque ya son muchas veces que se repitió este patrón. Entonces lo que ella tiene que hacer es soportar ese enojo, esa pataleta, esa rabieta, y después se pasa, en general pasa. Pero la gente que dice que sí, no espera, ¿se entiende? No espera ese tiempo a que pase el enojo en el otro. No lo tolera. Esto es lo que hay que trabajar.
¿Y cómo hacemos para distinguir, Silvia, entre ser complaciente y ser bueno? Digo, porque uno podría decir, yo no soy complaciente, pero soy buen tipo, yo trato de que todo funcione tranquilo, moderado. ¿Por qué te voy a...? Te digo que sí, después vamos manejándolo.
Cuando te empezás a sentir mal con eso. Uh-huh. porque lo que yo estoy diciendo es desde fuera. Ahora, desde adentro, esta persona se está sintiendo mal y hasta, ¿sabés qué? Llega como este caso de decir que sí, que no es genuino. Uno es bueno, pero no genuinamente. Y te digo que en una evaluación, que ya no la hago porque lleva muchas horas, siempre lo comento, en el test de Roger, que es el de las manchas, ahí aparece cuando alguien coopera porque sí o coopera porque quiere quedar bien. Es increíble los ítems que aparecen, ¿no? Entonces está el complaciente puro, como vos decís, que es buen tipo, y está el complaciente, pero no se siente bien. Ahí vamos. El que se siente bien está bárbaro, ¿no? Pero el que no se siente bien con eso, el que no puede decidir por miedo a que el otro se enoje, entonces sí, ser bueno, pero también ser bueno con uno mismo, este es el tema, ¿no?
¿Hay alguna consecuencia física, Silvia, en aquel que constantemente dice que sí? Pues más allá del sentirse mal, porque me imagino que uno va conteniendo ese sentimiento que está guardando, en algún momento debe explotar.
Y sí, podés tener una ira contenida, podés tener mal humor, te duele todo el cuerpo, no tenés energía, te falta motivación. Porque cuando uno hace algo porque uno quiere, uno se motiva más. Cuando la motivación viene desde afuera y no era lo que uno quería, uno se siente obviamente más pesado, para decirlo así en palabras que se entiendan, sí. Puedo la espalda, la cabeza, pesadillas, sobre todo pesadillas, diciendo basta, no quiero más, pero en los sueños.
Sí, y por ahí el riesgo de terminar diciendo que no indiscriminadamente, decir, ¿sabes qué? Me cansé, ahora es no.
Sí, ¿por qué ahora no? Claro, que es el otro extremo, sí. Que sería el otro extremo. El tema es, como siempre digo, bueno, entonces cuando... Bueno, el tema es el equilibrio, que es lo más difícil, ¿no? Entonces, eso, se vive con culpa. Y la vida es más pesada, esto que vos preguntabas, se hace más pesada. Y esta, ¿sabés qué? Esta permanente necesidad de satisfacer la demanda de los demás, también es mucha responsabilidad. Y te deja agotado. Entonces, uno es como que queda subyugado por el otro, ¿viste? Bajo el dominio del otro, porque el otro sabe más que yo, y dominado por el deseo de los demás. Bueno, esto te deja sin energía. Yo tenía un paciente que le hacía todo un esfuerzo en mostrarme que era maravilloso. Y un día le dije, ¿vos no estás cansado de mostrar? Y me dijo, sí, la verdad que sí. Entonces, como que se desinfló, ¿entendés? Porque él se inflaba. Él necesitaba mostrar. Realmente era un tipo que sabía, pero le ponía demasiada energía a que le reconozcan esto, ¿no? Entonces es más fácil relajarse y no tener que demostrar tanto. También te quita creatividad, porque como no pensás por vos mismo, porque siempre estás pensando que el otro no se enoje. Esto es básico, ¿viste? Que el otro no se enoje. Estás cuidando al otro, ¿no?
Bueno, ¿cómo hace la gente para encontrarte a vos? Si quiere contarte su vida y sus problemas y yo no me entere.
Bueno, te doy el celular 154-490-4671 y el mail es silvia@gmail.com.
Bien, algún día, si te parece, porque este tema me lo dejó pensando, quisiera que me contaras qué pasa con aquellos que tienen profesiones que son de complacer al prójimo. Lo digo porque hay que levantarse todos los días para atender un call center donde tenés que tratar bien a la persona, tenés que solucionar los problemas y vos no tenés muchas ganas ese día de hacer sentir bien a nadie porque por ahí te sentís mal vos. La gente que tiene que trabajar con una sonrisa, yo siempre digo, es el síndrome Disney, ¿no? O sea, el tipo tiene deudas, le duele la panza, no durmió en toda la noche, pero el tipo tiene que sonreír porque ese es su trabajo, ¿no? Y que podría ser por obligación, por la necesidad de ganarse un mango, algo parecido a lo que planteabas vos, pero no es que uno es complaciente, uno está obligado a complacer. Pero lo dejamos para otro día, ¿dale? No,
sí, sería como el actor, el actor que sale a escena, claro.
Bueno, sí. Lo dejamos para otro día, Silvia.
Abrazo a todos.
Igualmente, abrazo. Allí estaba Silvia Vajnenko, que es licenciada en psicología.